En una producción Radio Ciudad del Mar. Serie 106. Y en este espacio...
Mayor, ¿usted ve bien al coronel?
¿Qué tú quieres decir? ¿Qué te preocupa, Álvaro?
A mí me parece que el coronel está buscando la muerte.
Buscando la muerte.
¿Quién serás? ¿Cuál sería el objetivo de los que terminaron con tu vida y te enterraron aquí?
Este es un buen caso.
Mayor Lester, tendremos que jugar contra el tiempo.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Asesora Ibis Machado. Libreto y dirección general, José Manuel Urquiza.
Coronel, tráigame a mi hijo, como sea.
¿Qué bola? ¿Qué miedo de qué?
Mi juego no es con gente como tú.
¿En qué tú andas, mamita?
Apareció Rubí.
Yo no sé por qué. Tú eres
la candela, no. El cerebro frío.
Yo soy Rosendo a Rubí.
Buscando la muerte. Buscando la muerte. Buscando la muerte. Capítulo 15.
Hasta ahí la clase, Sarol.
Perfecto. Todo marcha viento en popa y a toda vela.
Oye, yo te lo dije, Manolo, que este negocio nos iba a dar un varo largo y grande.
Simoncito, ¿por qué tendrás la lengua tan larga?
No. Oye, yo...
Manolo es nuestro socio. Pero por lo que acabas de decir, esa frase se la comunicaste antes de comenzar a trabajar en esta empresa.
Simón baja la cabeza. Se mueve con su acostumbrado balanceo cuando está nervioso. Manolo no puede ocultar la inquietud que lo acosa.
No, Sarol. Simón no me dijo eso antes. Es ahora, con los éxitos.
¿Tú ves? Así me gusta a mí la gente. De palabras, de corazón, defendiendo a los amigos como sea.
No, lo mismo haría por usted.
Gracias, Manolo. Eso es muy bueno. Saber que puedo confiar en gente como tú. Porque hay otras gentes que se las traen.
Pero, Sarol, ya tú oíste a Manolo. Yo no le dije eso así.
Claro. Es que estamos contentos como están pasando las cosas. Como marchan los negocios, Sarol, no es más nada.
Ajá, sí.
Bien, entonces no hay lío y espero que no lo haya por mucho tiempo. Nosotros tres nos conocemos desde niños. Nacimos y crecimos en el mismo barrio. Uh-huh. Y todavía andamos por aquí, tranquilos, y eso no se puede perder. ¿No les parece?
Por supuesto.
¿Tú no lo crees así, Simoncito?
Bueno, sí, claro que sí.
Bien, muy bien. Entonces ahora vayan a tomarse un respiro... Descansen, no estén dando vueltas por gusto en lugares que les puedan dar problemas. No especulen con lo que tienen para que esta empresa siga funcionando como hasta ahora. Y no tengamos la necesidad de aplicarnos nosotros mismos ni el perfeccionamiento ni la idoneidad. ¿No les parece?
Sí, claro.
Yo no estoy muy claro con lo que tú quieres decirme, ¿sabes?
Ni falta que hace. Sigue tranquilo, sin meterte en problemas para que no haya que hacer reducción de plantilla. Porque por el presupuesto, nosotros no tenemos problemas. Nosotros sí que somos una unidad autopresupuestada, con una aplicación racional de los recursos, y para nada, nos metemos con el medio ambiente.
Sarol, ¿usted le sabe a eso?
No, yo te lo dije, Manolo, que Sarol era una fiera.
Como veo, tú has dicho muchas cosas, Simoncito.
Nada,
Sarol, nada. Conversaciones simples, de verdad, no hay maldad.
Eso espero. Si no, pudiera ser que pasara como le pasó al Chuchumeco.
¿El Chuchumeco? ¿Quién es?
Ya que a Simón le gusta tanto hablar contigo, dile que te cuente quién es el Chuchumeco. Dale, Simoncito, arranca por ahí y cuéntale a Manolo la triste historia del cándido Chuchumeco.
¿De qué? Ven acá, ¿Chuchumeco qué cosa es?
Que cojas calle, Simón. Estás de más aquí. Yo tengo cosas que hacer para garantizar que el negocio marche. Así que ustedes hagan lo que quieran, pero no se metan en problemas. Si mañana los necesito, les aviso. Recuerden que dentro de 2 días hay que recoger las ganancias, y eso sí que no puede fallar.
Eso no va a fallar, Sarol. Seguro que es.
¿Are you sure?
¿Cómo dijo?
Te pregunté si estabas seguro. Como medio que hablaste en inglés, pensé que dominabas el idioma.
No. Vaya, yo no sé.
Por eso, esa frase tan importante de zapatero a tus zapatos.
¿Ese no es un tipo importante ahí que sale en el noticiero?
No, Simón, no. Yo entendí.
Así me gusta. Cuando 2 se quieren, con uno que entienda, basta.
No, te entendí. Que 2 se quieren. ¿Qué tú quieres decir, Sarol?
Que acaban de irse, que estoy perdiendo tiempo y tengo que ver a una gente ahí. Así que, rompiendo en limpio, que esto se acabó.
Bueno, Yuri, ¿qué dicen las investigaciones de los restos encontrados?
Coronel, le puedo asegurar que se trata de un hombre joven. No llegaba a los 20 años.
Ajá. Corta edad para morir.
Presenta un traumatismo en la parte posterior del cráneo, que si no fue la causa principal de la muerte, bien pudo haber influido en esto.
¿Y hay alguna otra parte lastimada?
En otros huesos presenta algunos síntomas de posibles golpes. Fracturas no tiene. Y otros lugares, como parece indicar que lo envolvieron en cartón de cajas y lo amarraron para enterrarlo, presenta algunas lesiones.
¿Pudiera existir la posibilidad de que lo enterraran vivo?
Nada es descartable, coronel. Aunque no me parece el caso, pero nunca podemos dejar hipótesis abiertas.
Bueno, está bien, Yuri. Sigan ahí y cualquier cosa me avisa, ¿eh?
Hace un rato estuvieron aquí el mayor Lester y el capitán Álvaro.
Sí. Ellos están, como yo, muy interesados en este caso.
Estuvieron revisando los objetos encontrados y se llevaron para la oficina a la villa.
¿La villa? ¿Y eso por qué?
Oiga, coronel, ¿qué cosas más interesantes se encontraron?
Explícame, Yuri.
Ellos revisaron y abrieron la villa. Y dentro estaba llena de rubíes de las maquinarias de relojería.
El coronel Herrero queda silencioso.
Es muy curioso. Pero tenía Sevilla con un buen número de ellos.
Rubíes de relojes.
Así es, coronel.
Está bien.
No descuiden ni un detalle en sus investigaciones. Creo que le encontramos la punta a la madeja.
Nos seguimos rompiendo la cabeza Y la verdad que me intriga quién pudo haber sido el dueño de esta villa llena de estas piedras.
Además, ¿para qué las quería si hemos determinado que valor como tal no tiene?
Álvaro, son cosas que nos van a estar rondando, pero que tenemos que investigar.
La puerta se abre. Y hace su entrada el coronel Herrero. Ambos oficiales se ponen de pie con respeto.
Siéntense, que lo que traigo es pan caliente.
En sus manos trae un viejo expediente que muestra a sus compañeros.
A ver, Sevilla.
El capitán Álvaro empuja sobre el buró la hoja donde tiene colocada la hebilla abierta y los rubíes.
Nunca han visto una hebilla igual a esta. Se ve que fue mandada a hacer.
¿Usted cree?
Única. Con este compartimiento para guardar algo de valor. ¿Cómo fue esto, rubíes?
Eso nos llama la atención. ¿Para qué lo guardaba?
Este hombre era conocido por esos rubíes.
¿Cómo dice, coronel?
¿Usted está hablando? ¿Acaso ya sabe de quién se trata?
Ya lo sé. Tristemente lo sé.
Silencio. Herrero se recuesta en su silla. El mayor Lester y el capitán Álvaro lo observan. Lentamente, un hombre toma lugar en el ambiente.
Rosendo Casanova Ruiz. Rubicito. Te perdiste un día. Y mira cómo viniste a aparecer.
Las imágenes se suceden en la mente del coronel. Los años van dando marcha atrás hasta detenerse en el comienzo de la década de los 80. Al coronel le llegan a través del tiempo los sonidos de aquellos años, los olores, el recuerdo de los comienzos como combatiente del Ministerio del Interior.
Fueron años hermosos, de decisiones, convulsos como muchos de nuestra historia, pero inolvidables.
Después de la muerte del soldado Pedro Ortiz Cabrera, las costas cubanas fueron retiradas de la sede diplomática de Perú.
Y ahí, en medio de aquellos años,
la embajada comenzó a llenarse
de la plena flor de la juventud. Este joven, Rosendo Casanova Ruiz.
Yo soy el rubí en Cienfuegos.
Yo tengo un escondite secreto que nadie conoce. Y lo estoy llenando.
¡Ríanse! ¡Ríanse! Esa es mi cueva de Alibaba. Cuando esté llenita. Cuando esté llenita le voy a dar un susto al miedo.
A veces la vida juega la partida de la muerte de forma tan extraña.
Silencio. El coronel Herrero habla. Los otros son dos oficiales, lo miran como ensimismados. Saben que están delante de un descubrimiento mayor y que el coronel, de una u otra forma, ha sido protagonista de esa historia.
Parece que nunca pudiste terminar de llenar tu cueva de Alibaba. Y ahora, mírala aquí, Rosendo el Rubí. Creo que casi nadie sabía el porqué de tu apodo. Y ahora aparece aquí tu hebilla, demostrando por qué eras el rubí. Y ahora,
¿Cómo llego a tu casa ahora? Después de tanto tiempo.
Se suceden las imágenes una tras otra. Y más clara que las demás, llega una. Un rostro que cubren las lágrimas.
Por favor, herrero, encuéntrame a Rosendito. Como sea, pero encuéntramelo. Yo sé que usted es un buen policía. Tráigame a mi hijo, por favor. Tráigamelo.
El coronel fija la vista en sus subordinados.
Este es el expediente que se abrió en la investigación de la desaparición de un joven de 18 años, de nombre Rosendo Casanova Ruiz, alias Rubí. Un día salió de su casa y nunca más regresó. Ese día, para colmo, muy pocas personas lo vieron. Y después nada. Las hipótesis se movieron en la posibilidad de que había tratado de abandonar el país y o había perecido en el intento, o nunca más quiso tener contacto con su familia acá. Nunca encontramos el menor rastro de él. Y ahora, al cabo de tantos años, lo hemos encontrado. Compañeros, llegó el momento de descubrir quién mató a Rosendo Casanova Ruiz.
Serie 106. Ahora con Buscando la Muerte. En las actuaciones en como Amelia, Clara Estrella, Coronel Herrero, Jorge Luis Leiva, Manolo Ricardo Rosario, Sarol Juan Antonio Marín, Simón Panchi Villalvilla, Yuri Alejandro González, Lester César Alain, Álvaro Joan Marchena y como Rosendo el Rubí, Rafael Ernesto. Grabación Lester Urra. Musicalización Cira Cordero. Efectos Sándor Hernández. Transmisión Tomás Arría. Narrándoles Giovanni Rigotti. Ciudad del Mar, en Sin de la Radio, con las historias más estremecedoras al mediodía. Y ahora, de lunes a viernes a las 12:10, cuando la muerte no es un hecho natural, hay evidencias que mueven a las fuerzas policiales a no detenerse, aún frente a las más férreas vicisitudes. Ahora los que delinquen desafíen la ley, desatando la más cruenta rivalidad. Pero descubrir la certeza será inevitable. Buscando la muerte. La muerte.